La Gabarra en Radio Popular.
A todos a bordo. Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. Y lo hacemos, pues eso, a 6 horas y 53 minutos de que arranque el partido en San Mamés. Empezamos con las presentaciones. Gonchal Galán, compañero de Bizkaia Irratia. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
¿Qué tal, Raúl Eguerdión?
Hay nervios, mariposas en el estómago. Tú eres muy joven. Tú, lo de Europa, ¿ya te acuerdas?
Sí, 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 me acuerdo. Es verdad que ha pasado tiempo, ¿no? 6 años y medio del último partido en la Catedral, pero los tengo en el recuerdo y, bueno, varias de las mejores noches que he vivido yo en San Mamés han sido noches europeas. Nervios no, ilusión mucha. Mariposas en el estómago debido a la ilusión, pero nervios yo estoy tranquilo y confiado, la verdad.
¿Qué noches europeas así tienes grabadas en la mente?
Bueno, es verdad que yo nací en el 2001, pero yo en la UEFA Europa League de 2012 con Marcelo Bielsa estaba en el estadio y más recientemente recuerdo eliminatorias frente al Sevilla, Valencia y demás. Sí, sí.
José Mari Bravo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Tú creo que te acuerdas un poco más de las competiciones europeas.
Yo pues sí, mira, yo me acuerdo...
La primera vez que fuiste a ver a un Athletic en Europa, ¿recuerdas cuándo fue?
Pues la primera vez no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo perfectamente es de la final que perdimos contra la Juve.
Y 77.
Todas esas eliminatorias me acuerdo al Milan, que le ganamos 4-1, al Barcelona, que creo que ganamos 2-1 aquí y empatamos a 2 fuera... a un equipo belga también, me acuerdo.
Un 3 de octubre jugamos contra el Torpedo de Moscú.
El Torpedo de Moscú también me acuerdo perfectamente, eso es. Y luego, por supuesto, me acuerdo...
Y contra el Besiktas fuera de casa también, un 3 de octubre.
Y la semifinal, sé que empatamos a 1 allí y empatamos a 0 aquí. Que no me acuerdo ahora contra quién fue la semifinal de esa eliminatoria. Empatamos a 0 en su campo y aquí empate a 0. Un partido que... Como se suele decir, nos acongojamos todos porque no había forma de meter un gol con Koldo Aguirre. Y la final fue la que perdimos 1-0 allí y ganamos 2-1 aquí con un muy buen arbitraje del tal Linemayer, me acuerdo perfectamente, que nos quitó un penalti clamoroso y total que el 2-1, pues como el gol fuera no nos servía. ¿Cuál era el equipo que la semifinal? ¿Has mirado? No.
No, todavía no me
ha dado. Y luego, bueno, yo tengo muy buen recuerdo, por ejemplo... del Newcastle, el gol que metió Cuco, Ziganda.
Bacalao, perdón.
El Sporting de Lisboa, cuando nos clasificamos también para la siguiente final. Y ese año de Bielsa, pues por ejemplo, el partido de Manchester, me acuerdo perfectamente.
No, aquel año quitando la final fue mágico todo.
Además, me acuerdo que después del partido de Manchester me encontré con Bielsa en un restaurante de Bilbao, vamos. Y me dijo que hiciese una crónica del partido, a ver si me atrevía. Bielsa era muy... Pero vamos, sí, yo tengo muy buenos recuerdos y ahora lo que tengo es, no nervios, ilusión, porque las noches europeas en San Mamés son especiales.
Mira, por aquí nos decía, no sé a qué eliminatoria te refieres, pero los oyentes dice por aquí uno, el Rapid de Viena y otro el Milán.
No,
dice.
El Racing White puede ser. Ah.
Wikipedia dice que es Molenbeek.
No. Gaizka Hacha, autopresentado, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Discúlpame, Caixo, Arratsaldeon de Nori.
Tú también acostumbrado a vivir estas noches europeas, muchas veces llegando desde Londres para los partidos.
Sí, bueno, y también disfrutando del Athletic en Europa desde Londres, que también es muy bonito
en Manchester.
El ambiente. Sí, bueno, tuve el honor de poder estar en Old Trafford, detrás de Ferguson en el banquillo. O sea que le vi cómo se comía las uñas.
También nos...
Muy contento de poder ver al Athletic otra vez en Europa.
Sí, señor. También nos acompaña Ollane Irazu. Ollane, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon, muy bien. Aquí estamos.
¿Tus recuerdos europeos por dónde pasan?
Pues la verdad es que no sé. Todavía no era socia en el último partido de la Europa League en San Mamés, así que no sé ni si fui. Es verdad que no soy tan joven como mi compañero Gonchal.
Eso te iba a decir, si Gonchal tiene recuerdos, sí. Tienes que tener recuerdos también.
Pues
¿eh?
Nápoles también, que antes no mencionaba.
Bueno,
la
Nápoles,
de la Liga
Nápoles,
Campeones.
Sí.
Era pequeña, pero no tanto, ¿eh? Pero no tengo recuerdos. Es verdad que es el primer partido en San Mamés, en Europa League, como periodista, oye, un honor, ¿eh?
Es verdad, es
guay.
Verdad. Bueno, ya veremos a ver si vais.
Pero nomás, yo tuve la fortuna también de estar en San Mamés el día del Alacio, que para muchos aficionados del Athletic fue su primer partido como socio del Athletic, gracias que nos hicimos socios con San Mamés Barría, y fue una noche también para el recuerdo.
El Alacio no me acuerdo ya ahora.
Nápoles.
Ah, Nápoles. Ah, vale, vale. Están hablando del Alacio. Yo no recuerdo el Alacio.
Nápoles fue además el primer partido europeo en el nuevo San Mamés, ¿no?
Eso es.
Eso es, que estuvo lleno.
Sí.
Bueno, pues hemos arrancado con recuerdos de los partidos europeos del Athletic, porque también por aquel entonces estábamos acostumbrados a ir todos los años, y sobre todo José Mari y Gaisca, recordaréis que se decía aquello de, bueno, si estos son rivales fáciles, si la Europa League le queda pequeño al Athletic. Estos 6 años fuera de Europa han sido un golpe de realidad, ¿eh? De que hay que valorar lo que tenemos.
Sí, hay que valorarlo, y mucho, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando finalizó la segunda época de Valverde, yo lo comentaba y digo, bueno, la siguiente temporada, digo, nos vamos a acordar durante mucho tiempo lo que ha hecho Valverde, que nos ha clasificado para Europa, que exactamente no sé si fueron 3 o 4 años, y toda esa visión que habíamos tenido...
Valverde, si le cuentas la Intertoto, que aquella sí, es un poco sí. Trampa, son 7 clasificaciones de 8 años.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Pero bueno, si quitamos la Intertoto serían 6 de 8.
Me viene a la memoria el Rapid de Viena, el 1-7, vamos. Eso ha sido el mayor...
Eso fue Lieja.
El estándar de Lieja. El 1-7, que es la mayor goleada del Atleti fuera de casa. Pero sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, buenísimo recuerdo en San Mamés, y fuera de casa también, pero lo hemos echado mucho en falta estos 10 años y vemos la realidad que es y lo difícil que es clasificarse para Europa, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Hay que darle el valor que merece, que es verdad que según van pasando los años y empalmas una clasificación con otra, parece ser que se da por hecho que es el mínimo exigible. Yo veo ahora el caso de la Real Sociedad y el año pasado lo pensaba, que había muchas críticas a Imanol, al equipo, y dices, ostras, si van a quedar sextos y van a volver a jugar Europa League, pero claro, si vienes de ganar una copa, de ir a Champions y demás, y yo creo que en el Athletic en la segunda época de Valverde, tras la segunda época, sucedió eso, vienes de jugar la Champions, de alcanzar la Europa League con quintos puestos bastante fácil, y parece que es el mínimo exigible. Y cuando atraviesas pues una larga travesía en el desierto, como ha sido esto 6 años sin Europa, pues te das cuenta del mérito que tiene y la dificultad.
¿Os acordáis las 2 clasificaciones de Bielsa en la Liga? ¿Cómo estuvimos, no? Uh-huh. Las que estuvimos lo pasamos casi mal.
El segundo año quedamos igual, pero lo pasamos peor el segundo año. Muy que bien. nos costó la salvación. Decían los oyentes por aquí, el equipo del que hablaba antes José Mari, el Racing White Molenbeek.
Molenbeek.
Pero Racing White, he dicho.
Racing White, pero Molenbeek es.
Vale.
No me acordaba el Racing White. Otro sí, dice, sí, mi no. Primera fue con el Bremen belga, 2-1 con Pizzo Gómez de revulsivo, pero insuficiente por el 3-1 de la ida. Y por aquí nos dicen, mi primer encuentro europeo fue en el 77, en la final de San Mamés contra la Juve. Recuerdo que antes del partido repartieron claveles los jugadores de la Juve y fui con mi aita y mi abuelo a la grada este, que había 2 filas de asientos y por detrás estaba toda la gente de pie, la famosa grada.
La no famosa sé. General.
La general era aquella,
la
¿no?
La general antigua se llamaba.
Bueno, pues se cumplen 43 años del partido de ida de lo que estábamos comentando del Molenbeek también, ¿no?
Molenbeek.
Pues la semifinal europea del 77.
Yo se llamaba Racing White, yo por eso me ha sonado luego Racing White, pero Aizka también tenía razón.
47 años de aquello, 47, sí. No 43, 47. Sí, sí. Bueno, que el Athletic está en Europa, que es lo importante, contra el AZ, y a esta hora no tenemos convocatoria. Yo no sé si es porque Prados llega justo, no quiso confirmar ayer Valverde que entraba en la lista, Sancet y Herrera sí, pero Prados dijo que estaba muy justito. ¿Creéis que están escondiendo la convocatoria por eso, para no dar pistas, o que podemos tener una sorpresa desagradable esta noche con una baja de última hora?
Yo quiero pensar que es para no dar pistas, ¿no? Como hizo también Ernesto en la final, pero es verdad que no es un partido tan importante como para dejar la convocatoria hasta el último momento. Creo, espero estar equivocada, que es porque hay una sorpresa que no nos va a gustar.
Hombre, el otro día, fíjate, quién esperaba lo de Sancet en Roma, ¿no? Después de haber jugado y de haberlo hecho muy bien, no sé, vamos a tocar madera.
Bueno, probablemente no solamente Prado sea el único que esté tocado. Y entonces están tratando de ver quién puede rendir,
sí,
en el césped.
Ellos ya se han concentrado en el Cartón, están allí desde el mediodía, desde ahí viajarán en autobús hasta San Mamés. Y bueno, pues eso, me imagino que habrá algún tocado y que por eso no quieren dar la convocatoria, no dar pistas al rival. Pero bueno, en definitiva, luego se van a enterar, hora y media antes del partido, y van a conocer la alineación. Bueno, cosas de entrenadores, ¿no?
Eso es, y bueno, también te dice que pues la dinámica en la que está metida el equipo pues les está exprimiendo, les está exigiendo físicamente y
bueno, pero haciendo 6-8 cambios por partido, ¿eh?
Tenemos que apechugar, sí, claro, pero no están acostumbrados a este ritmo de trabajo, ¿no?
Es lo que queríamos, jugar cada 3-4 días partidos.
Es lo que queremos, pero nos tenemos que adaptar y ajustar. Eso es a lo que estoy tratando de llegar yo también. Y Valverde, el cuerpo técnico, los jugadores, o sea, es un reto mayúsculo. Competir a buen nivel en Europa y también va a ser un buen papel en la liga.
Pero estamos viendo un Valverde diferente a, ¿sí?, otros años, otras etapas, sí, porque está, antes hacía cambios solo cuando no le quedaba más remedio, sí, y ahora está haciendo cambios preventivos, ¿no? Para llegar bien a la recta final de temporada. Sí. Está en cada partido cambiando 6, 7, 5, 8 jugadores, uh-huh, eso, para que ninguno se le queme en el mes de febrero o marzo.
Efectivamente, yo por ejemplo... Ha pegado un cambio tremendo Valverde, porque se ha dado perfectamente cuenta él y todo su cuerpo técnico. Valverde era una persona además que solía quedarse con 14, 16 jugadores prácticamente, porque en otras temporadas lo hemos visto.
Igual no tenía más fondo de armario, ¿eh? También hay que preguntarse eso.
También es cierto que este año miras al banquillo del Atleti y da gusto porque tienes alternativas que no las has tenido durante mucho tiempo. Pero él también se ha aplicado mucho. Yo creo que está haciendo unas rotaciones muy buenas. Además, el equipo tampoco se descompone. Y claro, tener 6, 7, hasta 8 cambios con respecto a la alineación dan, vamos, una frescura al equipo que no la teníamos antes. Y tenemos, eso es, tú lo has dicho además en las retransmisiones, que hay una alineación que ves y no ves una alineación rara, sino que ves unas rotaciones que ha habido que están muy bien.
Sin duda, y la oportunidad de hacer 5 cambios también, desde la pandemia, que al final puedes cambiar a medio equipo una vez empezado el partido, y también dentro de un mismo partido puedes gestionar la carga de minutos de cada jugador, yo creo, con más facilidad que no pudiendo hacer solo 3, que ya sabes que gran parte del equipo va a tener que jugar los 90 minutos.
Sí, yo creo que al final ha venido bien, ¿eh? Ha venido bien, no iba a decir ha venido bien la pandemia, no ha venido bien la pandemia, pero ha venido bien que se puedan hacer los 5 cambios, porque es verdad que de 3 a 5 cambia mucho, es casi medio equipo, ¿eh? De 11 son 5.
Yo siempre pensé que iban a cambiar la regla y la iban a dejar en 3 cambios, pero ya eso ya parece que no va a cambiar.
Yo de hecho prefería los 3 cambios, uh-huh, pero bueno, ahora entiendo que con el desgaste que hay y que se planteen hacer huelgas porque hay un montón de partidos, uh-huh, ya sé que esto no tienen marcha atrás, ya se va a quedar con los 5 cambios. A mí me parecían excesivos porque no sé, me parecía, estaba acostumbrado a los 3 cambios que ya eran suficientes, y lo de cambiar 5 me parece que paraba demasiado el encuentro, pero bueno, hay que adaptarse al fútbol moderno.
Pues sí, y además lo que habéis dicho, ¿no? El fondo de armario que no teníamos o que Ernesto no veía en anteriores temporadas, ahora lo vemos, y es algo, pues lo que acabas de decir tú, José Mari. Tú ves una alineación y no ves nada raro, y ves el partido siguiente, el de 4 días, y también no ves nada raro, y dices, pues sí, pues son perfectamente válidos para afrontar este partido.
Pues yo creo que sobre todo en el medio campo y en los extremos tenemos buen fondo de armario, y también gracias al fichaje de Núñez también en los centrales, ¿no? Pero a mí yo tengo más dudas en los laterales, en la punta, pero bueno, iremos viendo. Que también, hombre, los jugadores tienen que dar el paso al frente.
Hay nombres concretos y puestos que cuando no están se notan más, ¿no?
Claro.
El relevo de Sancet, Unai Gómez, pues evidentemente te aporta mucha energía, habrá días mejores y peores, pero es el que más salto hay de no estar Sancet, que es un top, a Unai Gómez, que todavía está pues metiendo el codo, ¿no?, en esta primera división. Ahí se nota el salto de calidad, y posiblemente también en el eje central, ¿no? Si no está Vivian y Paredes, parecen los defensas centrales más seguros ahora mismo del equipo, y cuando faltan, sobre todo Vivian, se nota.
Es que hay una estructura, bueno, en todos los equipos. Yo, por ejemplo, cuando entrenaba, estuve 10 años entrenando, siempre tienes una estructura de equipo fundamental, ¿no? En el Atlético yo creo que la estructura de equipo fundamental es la portería, con Unai Simón, digo, Vivian, Galarreta, Sancet y los dos extremos, los dos Williams. Entonces, esa estructura de equipo que la tenemos, que no sé cuántos jugadores son ahora, creo que son seis. Entonces, esa es la estructura de equipo nuestra. Que alguno falla, pues tenemos un gran recambio en banda, por ejemplo, con Berenguer, que no se nota el cambio, que eso es fundamental. Galarreta, pues sí. Galarreta hay que reconocer que es una pieza fundamental y cuando no está se nota. Y luego, el teniente Vivian, como le llaman, yo creo que es fundamental también. En la, ha dado una seguridad a la defensa. Yo, por ejemplo, en San Mamés, me acuerdo, desde el primer momento que salió, dije, joder, ¿qué central vamos a tener? Y la gente era un poco escéptica en ese momento, ¿no? ¿Cómo está? No, tenemos un central como la Copa, un pino, y ahora incluso se ha crecido y la internacionalidad le ha venido muy bien. Y con Vivian y con la portería, como dije, y luego ya está Sancet, que Sancet es un hombre que puede definir un partido perfectamente. Y también es otro. Yo creo que con Galarreta son los dos únicos jugadores que se notan mucho cuando no están. Quitando a los Willian, que Nico, aunque no le veo tan bien a Nico como pienso que debería estar, para mí Iñaki es fundamental, pero sí se notan. Y lo de Galarreta y Sancet, pues no sé, quizá no hay otros dos jugadores con esas condiciones, y yo creo que se notan más cuando no están ellos.
Estamos sorteando dos entradas para estar en San Mamés esta noche.
¿En serio? No sabía. Quiero participar.
No te vamos a dar a ti. Pero bueno, puedes escribir tu mensaje al 688-89-36-35. Vamos con una tanda de mensajes. Dicen por aquí, igual Valverde está mirando si puede contar solo con los jugadores que tiene ahora en la plantilla o si debe reforzarla en el mercado de invierno. Nos lo dice Chisum. Quizá Nico Serrano y Sancet podrían entrar en la rotación. Han aprovechado las cesiones... Sancet, lo que no me parece es tenerles parados completamente y luego pretender que arranquen de cero. No sé lo de Sancet, creo que se ha equivocado ahí. Quiero las entradas de San Mamés, dicen por aquí. Hay que recuperar a Íñigo Vicente, se está saliendo en el Racing, hoy 2-0 sufriendo, pero gana. Mi primer partido europeo, dice otro, fue contra el Torpedo de Moscú, octubre del 73, y lo vi en las filas de asientos que había delante de la General Antigua, 2-0, con bacalaos de Astrain y Lasa. La gestión que está haciendo Valverde es brutal. Todo el equipo está enchufado y se ve que juegue quien juegue, mínimo será de 6. Mérito de Valverde, pero también de la gran hornada que tenemos. Si están Galarreta, Jaureguizar, Vesga y Herrera, no veo el problema. Mi primer encuentro europeo fue contra el Liverpool. Me acuerdo del 0-1 que ganaron con el gol de Ras. Nos lo dice Íñigo de Romo.
Sí.
¿Os acordáis del partido del Anderlecht en San Mamés con un Lukaku muy jovencito en el que los ultras belgas la liaron parda? Sí, como para olvidarnos. Hoy la estarán liando en Anoeta. Por desgracia, seguirán ahí campando a sus anchas. Mi primer partido europeo fue en los 80 contra el Ferencváros. El portero se llamaba Cacas. un montón, ¿eh? De mi primer partido europeo en San Mamés, 3-0 contra el Lugpes 2 Doxa en la general. Habíamos perdido 2-0 en la ida, dos bacalaos de Dani Tirapo en la prórroga. Todavía se ponen los pelos de punta en el partido de Lieja. Una felicidad inmensa y qué buen rollo por la noche con los belgas. Mi primera experiencia europea fue en Parma y pese a quedar eliminados fue una buena experiencia. Ahí nos robaron un par de penaltis en Parma. Sí. Bueno, Lupe Dosa dice por aquí también el 76. Me acuerdo mucho del Newcastle, nos dicen por aquí. Partidazo y ambiente en las calles. Bueno, tenemos aquí para leer 6 millones de mensajes.
¿Te acuerdas, Lupe Dosa, cuando la sanción de Goico por la entrada a Maradona, que jugamos en San Mamés, creo que ganamos 3-0, y metió un bacalao Goico, vamos, que impresionante, que fue cuando San Mamés se caía, porque después de la polémica, de todo el rollo tal, metió un gol, pasamos la eliminatoria, yo no sé si ganamos 3-0 y luego en la prórroga conseguimos ganar o algo así, pero Goico metió un bacalao que vamos, que no sé si fue el famoso bacalao de los dientes, el que le quitaron un diente, se le saltó
en la cabeza. A ver, si me suena la historia, pero yo no lo recuerdo. No soy tan mayor.
Yo tenía 3 añitos, no pude estar ahí.
Hacemos una pausa y seguimos en la gabarra. Venga, vamos.
Oye, ¿cómo va?
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
La Gatu, 25 urte, euskararen alde. Y lo celebran con un superconcierto el sábado 19 en el Polideportivo de Zamudio. Los cantantes de Doctor Deseo, Gosategui, Entol Sarmiento, Aisea Rosa, Sorotan Bele, Betagarri, Sarama, Amak, además de Miquel Márquez, Echaun Lecue, Cucay Dancha. ¿Te suenan? Disfrútalo a precios populares. Venta de entradas online en zamudio.eus. Sorionak Lagatu Alkartea.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
El Ayuntamiento de Loiu organiza la novena concentración de vehículos clásicos el domingo 6 de octubre. Habrá costillada gratis, además de música con el grupo Invertebrados y baile. Anima zaitezte, Loiuko udala, gonbidatzen zaitu.
Seguimos en la gabarra con José Mari Bravo, Gonchal Galán, con Gais Cacha y con Oyane Irazu. Y también con los oyentes, que me parece que peinan canas muchos, porque me están hablando de los primeros recuerdos europeos y alguno dice que fue el Lech Poznan, el de aquel año.
Tiene razón.
El Lech Poznan, el rival europeo del que hablaban muchos oyentes, y también José Mari.
El del bacalao de Goico, exactamente.
Eso es, 4-0, ¿eh? 4-0.
Eso es, el del bacalao de Goico. Bueno, y la gente poniendo aquí sus recuerdos europeos. El 97 con la Sampdoria, el único que hemos ganado además en Italia, luego nos eliminó el Aston Villa, bueno, un montón de mensajes. Pero nos centramos en lo de esta noche. ¿Qué creéis que va a hacer Ernesto Valverde en cuanto a la alineación? Digo, porque viene de rotar y de jugar frente al Sevilla, el domingo de partido en Montilivi. Es verdad que es un partido importante, después de puntuar en Roma, ganar hoy, pues empiezas a encarrilar un poquito, ¿no? El reto europeo. ¿Qué once veis hoy? ¿Qué cambios adivináis? ¿A quién pondríais?
¿Nos vamos línea por línea o qué?
Sí, bueno, en la portería Julen, ahí no tenemos dudas.
Bueno, yo una pequeña duda sí que tengo.
En la portería ya tienes dudas.
Creo que va a jugar Julen, pero sabiendo que el domingo va a jugar Padilla, quizá Valverde piense que es buena idea darle cierta continuidad. No lo acabo de ver, pero sí que creo que es una posible opción.
Puede ser.
Yo sacaría a Julen. Pero creo que, bueno, pues es una opción. Sabiendo que el domingo tiene que jugar, al igual que se hizo el año pasado con Julen, sabiendo que antes de alguna eliminatoria de Copa le daba algún partido de Liga, pues un poco
pues
a la inversa.
Yo, nomás siguiendo ese hilo de pensamiento, si Julen no está al 100%, le daba el partido a Padilla. Porque no me queda claro tampoco que Julen esté al 100% físicamente.
No lo sé. Es verdad que viene a hacer algún error, también ha hecho buenas paradas, pero vamos, yo creo que juega Julen 100%. Vamos, no tengo ninguna duda.
Yo también lo creo.
No tengo ninguna duda.
Yo también, Julen fundamental. incluso yo, después de los fallos que tuvo en Las Palmas, creo que se estaba reencontrando otra vez. Tuvo la mala suerte, que para mí no es tarjeta roja, ya lo hemos comentado. Pero vamos, lo que pasa es que sí, ha tenido esas pequeños traspiés, podríamos decir, que esperábamos igual otro Julen, pero yo creo que va a jugar seguro.
Para el comité de disciplina sí es tarjeta roja, porque no se la han retirado y no podrá estar el domingo. Jugar a Padilla. Sí. Yo sí creo que puede ser roja, ¿eh? Yo...
Toca el balón.
A mí en el campo me pareció roja, pero ya viéndolo en la televisión,
yo no. Porque yo vi perfectamente.
Yo viendo las repeticiones todavía no tengo claro si llega a tocar del todo. No sé si la. No sé, tengo muchas dudas en esa jugada.
Yo, lo que dijo Valverde tenía razón. Cuando jugaba, Valverde dice: si tocas el balón, todos los demás datos posteriores a la jugada se.
No, pero eso ya no es así. Ya no, porque ya tú, no es así. Tú puedes tocar el balón, sí, entrar a temerario, ir con los tacos por delante y romperle la rodilla a alguien. Eso tampoco es así.
El año pasado, el partido que perdimos contra el Real Madrid, Militao con Unai Gómez, ¿no? Uh-huh. Militao salta un sartenazo, da el balón y le mete una patada a Unai Gómez, patada, y dijeron los árbitros que él pega el balón y en la...
Bueno, contra el Real Madrid hay unas normas propias, José Maris.
Hay un reglamento. Entonces,
hay un reglamento interno que no conoces, pero sí conoces.
Y el Barça igual, o sea, cuando le sacan un penalti en contra.
Y yo el otro día, en San Mamés comentando, yo lo vi perfectamente y dijimos todos, Julen da al balón, que luego también... roza con la pierna del otro y le hace falta, sí, pero el balón lo da él. Luego, si el jugador se tira encima y tú le das, no sé, pero es el balón lo que hay que mirar. Lo que pasa es que son unas normas que ahora no se aclara a nadie, y bueno, ni los propios árbitros ni los propios jugadores, porque lo de Sotogrado, yo cuando leí el otro día que venía a Sabadell, me llevé las manos a la cabeza. Es que es un árbitro, el riojano es un árbitro criminal, y luego tiene una... No, y tiene una decisión en ese momento, pero yo ahí le disculpo más. Lo que les culpo es a los del VAR, vamos, que los del VAR, yo no sé para qué están, no sé, no se aclara a nadie. Ni
tal
el
vez,
de
tal vez estaban ocupados comiendo el bocadillo.
Yo no sé.
No sé. Pero bueno, que Julen va a jugar hoy.
Sí, Julen fijo.
En defensa, empiezo por la izquierda, Yuri, Paredes, Vivian y
Gorosabel.
Y me queda la duda de Gorosabel o de Marcos. Yo voy a decir de Marcos, fíjate.
Gorosabel.
Gorosabel, y veo opciones de que juegue Núñez. Paredes ha jugado los últimos tres partidos los 90 minutos y siguiendo con el sistema de rotaciones, tampoco descartaría que entre Núñez y luego vuelva a Paredes en Montilivi.
Bueno, es una opción.
Hombre, yo creo que Ernesto iba a apostar por todo, por lo más alto. Yo creo que hoy Vivian y Paredes, fijo, Vivian, perdón.
Es que
Vivian
es clave ganar hoy también. Yo creo que hoy es obligatorio. Es obligatorio.
No voy a decir
hoy
que es más importante, porque la liga es la liga, tenemos que seguir en la buena dinámica, etcétera. Pero hoy es un partido que hay que ganar. Hay que ganar porque hay que encaminar los octavos.
Sí, correcto.
Sí. Yo, equipo estelar, por
titular,
ejemplo.
Pero dicho eso, juega Gorosabel, porque de Marcos tiene que descansar.
Yo no sé. Yo tengo mi duda. Gorosabel o de Marcos. Y luego Vivian, Paredes y Yuri. Que quizá, estoy con Gaisca, lo que ha dicho, hoy en día lo que veo un poco flojedad en el Atleti son en los laterales. Eso es verdad. Quiero reseñar.
Yuri, que está jugando, no todos los partidos. Hombre, los años van pasando y ya se dosifica, pero se nota mucho cuando juega. Cuando está en el campo.
Se nota mucho.
Se nota muchísimo. Y por la derecha, yo entiendo que puede jugar Gorosabel perfectamente.
Yo también.
Sí, pero como a De Marcos le quitó el otro día antes, yo digo, este le está guardando para el jueves.
Yo por ese detalle, por lo que dijiste además, dije, igual sí.
Y donde yo creo que no va a jugar es en Montilivi, que hay menos tiempo para recuperar de jueves a domingo, pero yo creo que va a jugar hoy De Marcos.
Hombre,
pero bueno.
El lateral derecho titular para Valverde es Óscar De Marcos.
Hombre,
claro,
estando medianamente bien, sin duda. Pero es verdad que dentro de las rotaciones pueden jugar cualquiera, ¿no?
Sí. Sí. Vamos a ver.
Bueno, mi apuesta es De Marcos. Centro del campo. Galarreta seguro. ¿Con quién?
Pues yo, vamos a ver, me voy a mojar. Vesga está criminal.
¿Eso significa bueno
Vesga
o malo?
Está criminal.
Es que no sé si es
entonces,
connotación
Vesga
positiva
día,
o negativa.
Por ejemplo, el partido que hizo Vesga, si es un chaval que debuta en Primera División, creo que no hubiese jugado más en Primera División. Entonces, está muy mal. Desde la lesión del año pasado, yo no veo al Vesga, aquel que nos gustó bastante durante la primera parte de la liga pasada. Entonces, yo creo que si estuviese Prados, lógicamente, para mí iba a jugar Prados.
Pero no estando lo más Prados, seguro es que no esté.
Yo creo que va a jugar.
O no al 100%, aunque esté en la lista, no para empezar.
No para empezar. Yo creo que va a jugar Galarreta, Jaureguiza. Y si vemos que ellos achuchan mucho en medio campo, Porque claro, hay que pensar que son dos jugadores, no son más bien medios sí. defensivos.
Pues habrá que pensar, Herrera también está disponible, ¿eh? Digo por si le queréis meter en la ecuación.
Pero está tocadito. Lo de Herrera también... Galarreta-Jaureguizar.
Yo también quiero a Jaureguizar, pero le vi ya el otro partido contra el Sevilla ya fundido al final, que no podía con el cuerpo. Espero que se pueda recuperar, pero sí, yo también jugaría con ese mediocampo.
Sí, yo también, aunque creo que va a jugar Besa. Me convence más el Jaureguizar-Galarreta... Pero me da la sensación de que la apuesta en este partido va a ser por Vesga junto con Galarreta y saliendo Jaureguizar, en este caso, de revulsivo en la segunda mitad.
Totalmente. Yo quiero Jaure-Galarreta, pero yo creo que va a ser Vesga-Galarreta.
Yo, lo de Vesga que he dicho antes, es que no es el último partido, ¿eh? Vesga lleva un principio de temporada de abrigo, ¿eh? Porque no le he visto en ningún partido de los que ha jugado. Le he visto al Vesga yo no sé qué le pasa, no sé qué es. El otro día los balones, al contrario, fueron impresionantes, ¿eh? Y si os fijáis, en el partido anterior, fuera de casa, eran todos los balones agotados. De hecho, normalmente no suele quitar, antes no le solía quitar a Vesga. Y ahora le quita, lleva casi todos los partidos en el minuto 60.
Bueno, es que ahora, yo creo que también, ahora está quitando a los dos mediocentros muchas veces.
Claro.
Es un poco el problema de Vesga, que es un jugador diésel, que según va avanzando la temporada con minutos va cogiendo la forma, pero que también con las rotaciones es complicado, porque si estás entrando y saliendo del equipo claro. No tienes esa continuidad que quizá él necesita. Sí.
Bueno, y nos queda lo de arriba. A ver, Guruceta de 9, ahí estamos todos de acuerdo.
Yes.
Sí.
Venga, vale. Y ahora hay que elegir los dos de bandas y el enganche, que Sánchez está recuperado. Entiendo yo que para jugar de inicio, pero va a estar en la lista de convocados. ¿Qué tres jugadores me dais por detrás de Guruceta? A ver, vuestras cábalas.
Claro. Los Williams.
Los dos Williams y Sánchez, si está disponible.
Yo creo que a Iñaki Williams le toca descansar.
Iñaki pues Williams, no quiere descansar. Ya descansará dentro de 20 años.
El verano que viene.
Para mí es imprescindible, pero yo entiendo que en algún momento le tienes
Iñaki
que parar.
Iñaki dentro de
20
años va a descansar.
El parón que hay en noviembre hay que descanse y ya está.
No, porque le convocarán con ganas.
Claro.
Casi no juega con ganas para descansar un poco.
El baluarte del Atleti hoy en día es Iñaki Williams.
Totalmente.
Y entonces yo creo
que... Pero que viene de chuparse los 90 minutos los dos últimos partidos.
Y lo dijo Valverde el otro día. Y es cierto que tenemos...
Y en Montilivi vas a necesitar su velocidad para jugar posiblemente de inicio.
Entonces, ¿qué propones, Raúl?
Yo creo que Iñaki Williams, que para mí es un jugador primordial, pero creo que hoy va a empezar en el banquillo porque tiene que descansar en algún momento.
¿Y a quién pondrías?
Pues yo pondría a Berenguer, claro, a Nico Williams y a Sánchez.
Claro.
¿Y Yaló no? ¿Yaló está recuperado?
Sí.
Pero yo a Yaló no le veo para un partido de estas características.
Tener en cuenta que hoy es un partido fundamental para empezar bien.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo he dicho que quiero a Iñaki Williams, pero estoy tratando de ver a quién propone.
No, si yo no es que no le quiera, yo claro que le querría, pero yo entiendo que en algún momento hay que pararle a Iñaki Williams también.
Pero hoy no es partido para pararle, Raúl.
Pero y luego el domingo tampoco.
Pues igual el domingo es más.
Lo único que para Iñaki Williams son las fuerzas de juego.
Hoy el equipo estelar. Que el equipo estelar está muy en consonancia con lo que hemos dicho.
Sí. De todas maneras, Yaló, para mí tampoco es que no del nivel. No ha empezado bien la temporada, pero es un jugador que viene a jugar Europa en las últimas temporadas, incluso la Liga de Campeones. En ese sentido, no creo que le venga grande el partido.
Sí, además de que la defensa del equipo rival es un poco floja. Por lo que he visto en los números.
Sí, pero de todas formas, a Yaló le está costando adaptarse y le está costando empezar a carburar. Yo le tengo fe y le tenía mucha fe y lo que vi en pretemporada me había gustado.
Yaló puede jugar por las dos bandas, ¿no?
Sí.
Sí, de Ariete.
De Ariete también.
También ha jugado de 9.
Pero ha jugado en Portugal bastante poco de 9. Estuve mirando las estadísticas y me parece que jugó de inicio de delantero centro en 4 partidos de 70 y pico. Ya. Y es verdad que en el Athletic Valverde le ve más. Pues, quizá también porque está en los Williams, está Berenguer, hay más opciones.
¿Sabéis? Ahora pero ¿sabéis lo bonito que es para un entrenador decir tengo 4 jugadores en banda? Que hay 2 que diferenciados, sí, pero 4 jugadores en banda que puedes jugar con los 4 tranquilamente y no tienes ninguna preocupación porque Yaló va a salir también, va a salir, quiero decir, va a emerger, ¿no? Y luego encima tenemos, que yo tengo ganas de verle, a Nico Serrano.
Nico Serrano
dicen que está, vamos, que Nico era los Nicos, ¿os acordáis de los Nicos de Lezama, no?
Sí,
eran las dos figuras de Lezama. Incluso se hablaba entonces más de Nico Serrano que de Nico Williams. Entonces yo tengo ganas de verle, pero tener 4 jugadores más con Nico Serrano, 5, en lo que podamos, repito, de decir, puede jugar cualquiera de los 5. Eso en un equipo es que es fundamental. Es verdad, ¿Qué hablábamos antes del banquillo? Jugaban los dos que salían y el resto mirabas y dices, oh, ¿a quién tengo? ¿Y a quién cambio yo? Eso es lo triste en un equipo.
Claro, pero Raúl dice que Iñaki no, entonces a lo mejor juega ya
lo. Bueno, que es una intuición que yo tengo, ¿no? No estoy en la cabeza aquí, de Valverde.
Raúl está aquí moviendo hilos.
¿Os acordáis sobre todo de las palabras de Valverde, las que dijo allí? Iñaki Williams ha tenido que jugar todo el partido. Entonces no estaba muy conforme con que hubiese jugado, lo hubiese cambiado, pero no pudo hacerlo.
Hombre, es verdad que físicamente, genéticamente, será el futbolista que mejor te aguante y que menos índice de lesiones tenga, pero claro, todo tiene un límite, también va cumpliendo años Iñaki Williams, y como se te rompa Iñaki Williams, entonces sí que te hace un traje para toda la temporada.
Pero
sí, sí,
bueno, sí, también tú sabes que gestionan mucho el Big Data y están checando a los
jugadores. Sí, claro, por eso
están,
No, la famosa máquina del lactato para decirte si estás cerca de las lesiones o no.
Y que el partido del Girona es en 3 días, bueno, es en 2 días y medio, porque además es a las 2 del mediodía, sí, acabando y dejo a las 11 de la noche,
sí, sí,
con un viaje entre medias.
Sí, que pasan las 48 horas, pero no sobra mucho.
Eso es.
Sí, sí, es muy justo, muy justo.
Pero, y como yo entiendo que Montilivi en Girona, con un equipo que deja espacios, el concurso de Iñaki puede ser incluso más importante. Uh-huh. Pues por eso creo que, como tiene que descansar en algún momento, que igual,
bueno,
le toca
entonces
hoy.
Entonces Jaló y Nico Williams en las bandas.
Yo apostaría por Berenguer, que a mí me parece que Berenguer está en plena forma. Sí, Berenguer, sí, sí, sí. Y claro, tampoco vas a dejar a Nico fuera, ¿no? Berenguer, Nico, Sancet y Guru. Sí. Esa es mi apuesta. Ahora, no, haced vosotros la vuestra.
No, ya dijimos que los Williams, Sancet y Guru. Y todos estamos de acuerdo, menos tú.
Todos estáis de acuerdo, ¿eh? Los cuatro, sí.
Sí. Lo que pasa es que tienes que valorar. A ver, ¿qué partido? Todos los partidos son importantes, por supuesto.
Pero
eso, exactamente.
Este es muy importante.
Este es más importante.
Y el más importante. Primer partido de San Mamés en casa, UEFA. Con el punto tan valioso que conseguimos contra la Roma,
además,
hoy hay que ganar.
Hay que hacerlo bueno ganando hoy.
Además, ganando hoy ya te quitas presión en la competición.
Que sí, hombre.
Yo sí que introduciría una variante en caso de que Sancet no pueda jugar. Saldría con Berenguer de media punta en vez de con Unai Gómez.
Bueno,
es verdad que ha tenido algún minuto suelto en algún partido
¿Y Pello Canales no te gusta?
Sí, sí me gustó el partido que hizo el otro día. Además, también descubrimos luego en la rueda de prensa posterior que Valverde no ve a Nico Serrano como media punta, porque nombró a Canales como la única opción natural que tenía en ese puesto. Lo que pasa que en un partido europeo sí que veo más opciones de que juegue Berenguer en esa posición que jugara Pello en este caso, pero creo que Unai Gómez, cuando comienza los partidos, no acaba de rendir.
Total.
Y en cambio es prácticamente el mejor revulsivo en cuanto a garra, corazón y tesón que tiene el equipo, y es un revulsivo que lo pierdes si lo sacas de inicio. Entonces yo, si Sánchez no puede jugar, sí que saldría con los dos Williams en banda, Berenguer de media punta y Guruceta arriba.
Me ha gustado.
Ha probado también a Nico de media punta, ¿eh?
También.
Y a Yaló de media punta.
Yaló de media punta también puede jugar de media punta, es otra variante, pero...
Sigo diciendo, yo creo que Yaló todavía no está adaptado al equipo y no es un jugador para jugar de titular. Es que yo creo que tanto Gorosabel...
Adaptación.
Eso es, Gorosabel como Yaló
pues
todavía no tiene el nivel para jugar de titular.
Yo creo que es un jugador muy pícaro, que aprovecha muy bien los espacios y este es el tipo de partido donde le vendría bien.
Yo creo que si no juega Ollán Sánchez, va a jugar Unai Gómez.
Lo que pasa es que es verdad que Yaló no jugó el otro día ni un solo minuto. Si no le pones hoy... Que
también
está fresco,
puede
se puede empezar a comer un poco la cabeza el hombre, ¿no?
Y con experiencia en Europa, además.
Sí, sí,
eso
sí.
Es que también tiene experiencia, ¿no?
Bueno,
sí, pero,
pues puede ser titular por en una banda, ya veremos.
Pero es que ya lo dijo Valverde, no sé en qué rueda de prensa lo dijo. Le dijo, es que a Yaló todavía le queda adaptarse.
Claro.
Le queda, no es
y
lo
viene
mismo.
De una liga.
Tú es verdad que has jugado Europa, que has jugado Champions, lo que te dé la gana y has jugado, pero es un nuevo equipo, son nuevos compañeros, es una forma de jugar que no has jugado nunca en esta liga. Entonces, pues tienes que adaptarte. Y yo creo que todavía está en ese proceso. Que ojalá, ¿eh?
Yo tengo más fe en Yaló que Ollane en estos momentos.
Mi apuesta es Unai Gómez y Galaxy en el centro del campo, nos dice un oyente.
Era también lo que iba a comentar, la posibilidad de retrasar a Unai para este partido.
Bueno, tú no hagas como Ollane, que luego cuando pasan las cosas dice, lo había pensado, lo iba a decir,
es que
y lo había pensado.
Se le iba a decir al bueno de Gonzalo.
Claro.
Es que
o incluso,
no me dejan hablar.
Por nombrar otra opción que no sucederá, adelantar a Jaureguizar.
También podría ser.
O incluso Ander Herrera. ¿Ya
sí, aquí Herrera para que descansen los habituales, dice otro oyente en el 688, 89, 36, 35.
Pero es que hoy no se puede dar descanso a los mejores.
Es
que no, hoy no, y eso es el partido es más fundamental.
Claro.
Es el primero en San Mamés, Europa League. Hoy, a por todo, que están cansados, pues que descansan mañana.
Sí.
tenemos que ir a publicidad porque ha venido Jan y hay que pagarla. Venga, una pausa y seguimos.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Quilín. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Venga, recta final de nuestra gabarra, 12 minutos por delante todavía, porque a las 9 comienza ese Atlética Z Almar. Yo invito a los oyentes y sobre todo a los que vayan a Samamés que se acerquen con tiempo a Samamés, porque bueno, pues ya está vallada la zona para evitar problemas entre aficionados o lo que pueda pasar con los ultras, ¿no? Que por desgracia está siendo protagonistas en estas horas y días previos a los partidos europeos. Y bueno, pues como habrá que dar la vuelta para pasar, los cacheos para entrar al terreno de juego, pues que vayan con tiempo.
¿Se sabe algo de lo que va a dictar la UEFA sobre los sucesos en Roma? ¿Los tiempos o cuándo van a decir algo?
Todavía tienen tiempo porque el Athletic no juega fuera de casa hasta el 7 de noviembre en Bulgaria, así que todavía tendrían tiempo para sancionar al club y a los aficionados. Yo espero que se quede en una sanción económica por lo que vimos de las bengalas y posiblemente una advertencia, ¿no?, de una posible sanción. Ya han sancionado algunas aficiones con no poder viajar y acompañar a su equipo. Sería una faena porque muchos seguidores de bien, que no las lían, tienen ya comprado su vuelo y su entrada y su hotel en sí. Razgrad.
Sí, sí, un par de peñistas de Mr. Penland ya tienen el viaje programado.
Por eso. Y sería una pena que no pudieran ir. Vamos a esperar a que se quede solo en una multa económica y una amonestación, porque es verdad que en su día el Athletic ya estuvo advertido de una sanción mayor, pero ya aquello prescribió.
Sí, más que advertido, sancionado. Lo que pasa que ha prescrito. Si no, la debería haber cumplido en el partido de hoy. Lo que pasa que han pasado 6 años y medio y ha prescrito. Pero
los beneficios de no ir a Europa.
Algo bueno tenía que tener.
Y otra pregunta, ¿el club va a sancionar o va a tomar cartas en el asunto con la gente que lanzó la bengala o no?
Hombre, debería.
Bueno, ya viste que hizo público un comunicado el Athletic en el que habla de que seguramente, no lo dice con esas palabras, pero vamos, van a expulsar. Si hay socios ahí involucrados y están identificados, los van a echar del club. Si no hay socios, van a hacer todo lo posible para no venderles entradas y sancionar a los que les consigan entradas, que eso es muy importante también.
Y a los socios que cedan carnet.
A los que cedan carnet también. Y luego había un apartado muy importante que era tocarles el bolsillo. Es decir, a mí si me multan porque lancéis bengalas y yo os tengo identificados, la cuenta os la paso a vosotros. A ver lo que hacéis luego. Que yo creo que esto es muy importante, ¿eh?
Pero es que a mí lo que me extraña, no sé a vosotros, pero en Roma los cacheos, y nosotros entramos por prensa, a mí me cachearon entera, Raúl.
Bueno, tú tienes cara de peligrosa.
Totalmente.
A mí no me cacheó nadie.
¿A ti no te cacheó nadie?
No.
A mí me cachearon entera. Me cachearon, pero por todos lados, abrir la mochila, los bolsillos.
No, la mochila sí tuve que enseñar, pero cachearme a mí no me cachearon. Íbamos con entrada de prensa. Eso que te vieron cara peligrosa. Insisto.
Total, con la buena, vamos.
¿Te cacheó un carabinieri hombre o mujer?
Mujer.
Una mujer. Hombre, sí, bueno, sí, claro.
Sí. Por lo menos es. Por lo menos
pero
es.
Digo, esa seguridad, ¿por qué no para? Es verdad que hay que, bueno, 70 y pico mil personas, ¿vale? Pero ¿por qué no hubo, no? Esas bengalas abultan, esas bengalas. No,
les cachearon, yo estoy seguro, 3 o 4 o 5 veces.
¿Y qué pasó? ¿Dejaron pasar las bengalas?
Bueno, pues, también en teoría hay una multa para la Roma por dejarlas pasar, ¿no?
Sí.
Sí, se le escapa el control y tienen que pagarlo. También hubo lanzamiento desde la parte de los aficionados de la Roma, es decir, que ahí se colaron bengalas y algún petardo, ¿verdad, Ollane?
Qué susto me dio el petardo, ¿no? Sí, ¿no? Me agarré a Raúl así. Sí.
No, fue la verdad es que sonó fuerte.
Sonó
fue un impacto tremendo.
La bengala, vamos, te puede matar perfectamente. Vamos,
Bueno, que el Atleti por lo menos parece que se ha metido en el asunto, como no puede ser de otra manera, porque reaccionaron muy bien los capitanes, Valverde, el club con un comunicado, y se trata de ponerse serios, de mano dura y de echar a los impresentables fuera de los campos de fútbol. Que lo hemos hablado muchas veces, pero parece que ahora se está dando el paso.
Sí, indudablemente. A ver, es muy difícil meter mano ahí. Pero bueno, el Madrid en su día lo hizo, el Barcelona también lo hizo, el Atleti de Madrid todos sabemos por qué no lo hace, pero nosotros yo creo que debe ser ya se deben de meter ya bien ahí y hacerla, vamos, identificar a la gente, que no pueden ser. A mí hay mucha gente de la grada de animación que conozco que dice que no quieren estar influenciados por estas personas.
Claro, es que hay que separar Herri Hermaya de los impresentables que pueden estar ahí dentro.
Y hablo como socia yo de la Herri Hermaya, yo soy de la peña pirata, son personas muy normales, nunca se meten en líos, y ellos mismos dicen en redes y a la gente, dicen, nosotros no tenemos nada que ver con esos seres impresentables.
Hay gente que les identifica con ellos.
Sí, sí, es lo que no pues yo ser. Quiero dejar claro de verdad que Herri Norte es Herri Norte, pirata que es pirata, y no tienen nada que ver.
Claro, es que luego 20, 30, 50 personas manchan una grada de 4.000.
Claro.
Ese es el problema. Y de hecho, un oyente, por ejemplo, nos decía, sería bueno una condena unánime de todo San Mamés al grito de Herri Norte Campora. Nos decía este oyente. Sí. Por
me parecería
ejemplo.
Maravilloso.
A mí también, me parece maravilloso. Y al hilo de lo que tú has dicho antes, Raúl, creo que las manifestaciones del Atleti y esa salida que ha tenido, creo que puede servir de atenuante para la UEFA, ¿eh? Para que
yo creo que eso va a ayudar. O sea, sí, va a ayudar. No sé cómo, en qué va a quedar la sanción, pero eso tiene que ayudar, seguro. Sí, fíjate la reacción que tuvo el Atlético en Roma a la que tuvieron los del Atlético de Madrid, entrenador y jugadores, en el Metropolitano. ¿No?
Qué vergüenza.
Eso es demencial. Pero es que lo llevan haciendo hace años y ahí no pasa
pero
nada.
Pero ir a aplaudir...
Ya.
Es que... Es lo a mí me triste. Parece impresionante. Es lo triste.
No, y luego,
triste.
Y luego disculparles triste. Con las declaraciones. Bueno, al margen de que es un grupo que está cuidado y financiado por el club. Les han ayudado siempre a viajar, conseguir entradas.
Bueno, y luego es
el Atlético Madrid
habla. Simeone se acerca a hablar con ellos cuando se interrumpe el partido, pero no para pedirles que dejen de tirar cosas, porque lo que se escucha en el micrófono es calma, queda partido, cabeza. Queda partido en el sentido, vamos a seguir jugando y vamos a intentar empatar, pero no condena en ningún momento ni que se lancen bengalas. Luego pide que también se sancione a Courtois, que es verdad que no anduvo muy fino y es verdad que provoca la grada. Pero bueno, pero la respuesta no puede ser lanzarle cosas ni demás.
Y
nada ahora, justifica eso.
Yo lo que he leído, que me ha parecido alucinante, es que con Herri Norte fueron radicales del Girondins de Burdeos. Yo no sé si eso será verdad o no.
Sí, de hecho, en una de las imágenes se ve la bandera.
¿Quién les ha suministrado las entradas a esa gente?
No, para eso ya andan listos, para conseguir entradas.
Claro,
y,
bueno, a ver. Y
radicales del Girondins.
Y si han entrado con entradas que tenía el Athletic, el Athletic debe tener los nombres y los.
Ya, pero eso sí está tu nombre. Si la tienes a nombre de otro y la has cedido. Claro. Por eso quieren sancionar a los que sean proveedores de entradas.
Sí, porque, no, pero regreso a mi punto, que contactarles o saber quiénes son es posible. O sea que.
No, y el otro día estuvimos hablando con el portavoz sindical de la Archancha.
Sí, te oí perfectamente.
Y vamos, es algo que sabíamos todos, pero que nos lo confirmó la propia Policía Autonómica. El club y nosotros sabemos quiénes son, están perfectamente identificados. Te puede escapar alguno, pero que en la mayoría están perfectamente identificados, vamos, si les quieres echar. Luego es verdad que hay que seguir una serie de protocolos, identificarles, que estén haciendo justo algo en ese momento, que a veces no es tan sencillo como parece, pero si hay voluntad, será más fácil llevar esos pasos adelante.
Es difícil y tener valentía para llevar, como has dicho, todos los pasos adelante, ¿eh? Porque eso se tenía que haber hecho ya hace años, porque nosotros tenemos la lacra esa de hace muchísimos años ya, y hay que dar un paso adelante y decir, hasta aquí hemos llegado. No pueden el buen nombre del Atleti y la fama que tenemos en Europa tirar por la borda por unos cuantos.
Eso es, y además este año que volvemos a Europa y que la final es en San Mamés. Yo creo que es muy importante desde el primer momento, desde este partido, identificarlos, expulsarlos y así tener los partidos que queden, que ojalá sean muchísimos, y la final que ojalá lleguemos, que sean tranquilos, sin ultras.
Así es.
Y si son ultras, que sean los del rival. Ah, claro. Que ojalá que no, pero que sean los del rival. Que nosotros, tranquilitos.
Venga, vamos con el doble resultado. Primero para esta noche, frente a la Z, tú y N te libras, porque la emoción del bacalao tienes que dar tu apuesta. Así
que todavía no.
Tú lo dejas en la emoción del bacalao. Vale. Tú y yo apostamos a partir de las 9 o 9 menos algo. Uh-huh. Venga, Gonchal Galán, ¿qué me dices para esta noche?
3-0.
¿Y jugador clave?
Jugador clave, Nico Williams.
Nico Williams. ¿Y en Montilivi?
En Montilivi 1-2, jugador clave Ollán Sancet.
Gaizka Acha.
4-1
para esta noche.
Guruzeta es el hombre clave Guruzeta de esta noche.
Domingo en Girona.
En Girona, 0-1, Iñaki Williams.
Iñaki Williams. José Mari Bravo.
Yo 3-1 hoy, con Iñaki como estelar. Y en Montilivi voy a poner también un 0-2 y voy a poner a Ollán Sancet.
0-2, Ollán Sancet. Bueno, pues Ollán y yo apostamos luego, ¿eh? Hay un montón de mensajes. Venga, os voy a leer 4 antes de irnos. Dicen, ¿cómo que valentía? La Comisión de Disciplina actuará con dureza si le suministran los datos. Eso está claro. Los del Girondín suelen venir a San Mamés. Otro dice, cuando en San Mamés avisan que no se hagan ciertos gritos, son muchos los que pitan. No digáis que solo son 4. Hay bastante gente ultra que va a San Mamés. Pues nada, pues habrá que echarles a todos.
Claro.
Hay un 6-2. Nos sorprende la efectividad del Athletic. Más, ojalá que echen a los de las bengalas, pero hay mucha demagogia. ¿Cuándo van a echar a Vinicius de un estadio por provocar a rivales y público? Esa es otra historia, pero bueno, yo también estoy a favor de este oyente. Veremos qué sanción ponen al Athletic y a los demás equipos y campos donde hubo bengalas. El portavoz de la Archancha que dice, de los ultras del Atlético y Real Madrid, no nos pongamos exquisitos, que aquí hay muchos culpables. Bueno, un montón, ¿eh? 1-0 Berenguer. Pues en el Olímpico no cacheaban bien o vendían las bengalas dentro, dice este. ¿Qué me decís del vídeo del hijo Simeón insultando en el palco a los hinchas del Madrid? Pues yo no lo he visto, pero vamos, me lo creo todo. ¿Con Serrano se le da minutos o se le cede? Mejor segundas partes de revulsivo. Priorizar partidos según los puntos. Ahora en Liga estamos bien, así que hay que priorizar la UEFA. Que nos vamos. Gonchal, Gaizka, Ollane, José Mari, eskerrik asko, por venir a la Gabarra.
Aupa Atleti.
Y a ver qué pasa con la alineación de esta noche.
Aupa Atleti.
A cuidarse. Llegamos a las 3 de la tarde. Cerramos la Gabarra. Pero continuamos hasta las 4. Nuestro oye cómo va. Porque es el tiempo de libre directo con Fernando Mendicoa, el fútbol de bronce, los jueves de 3 a 4 en nuestro Oye Cómo Va. Seguimos.